Empezamos el cuatri a tope con una jornada de puertas abiertas en las que nadie va a querer venir a vernos.
Nadie nos va a interrumpir.
Aquí en Los Dados es jornada de puertas cerradas.
Siempre. De hecho, hemos traído un cerrajero para que nos monte más candados en la puerta.
De hecho, yo pensaba traer aquí a mi novia la semana que viene, no esta.
Muy bien, o sea...
Puertas abiertas la semana que viene, ¿no?
Claro, exactamente.
Y San Valentín, porque le había dicho que la hora del hate era la semana que viene, pero ahora me has cambiado por...
No aprenderás nunca, ¿verdad?
Bueno, es un poco... Y hora del hate.
Estás diciendo que es que aquí los temas no los eligen.
¿Cómo sabes que era el problema del tema del...?
Pero si ya le hemos revelado el secreto a los...
Cersei Lannister.
Ahora hace un momento. Bueno, yo, más bien yo.
No, ya la está cagando Nieto, es que...
Le hemos dicho que solo una vez en la historia del programa.
Estúpida jornada de puertas abiertas.
Chicos, que esto está grabando.
¡Mierda! Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte.
Estás escuchando Los Dados en Radio UBA, tu espacio en el que dos programas no son iguales.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy en este estudio, en esta jornada de puertas abiertas, me acompañan nuestro PhD personal, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
PhD.
¿Qué es hey?
Pretty huge dick.
Exactamente. Joder, qué bueno y qué buena vocalización. Cada vez que hablas en inglés me dejas para la altura del betún, es maravilloso. Alguien al quien las ETTs le hacen la patata caliente. Álvaro Nieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Barce. Bueno, más que patata caliente, patata fría, porque trato con funerarias, o sea que otra cosa no, pero...
Para eso nos sacamos derecho, es maravilloso.
Sí. Eres la razón del fracaso de esta especie.
Una mujer pluriempleada y superdemandada, Irene DeWitt, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y aún así me tenéis que valorar, porque saco siempre este pequeño hueco para veros vuestras caras divinas.
Mi generación desayuna traumas.
De hecho, hay una frase que es la de, si la radio te enamora, no te pases por la emisora, pero... Con eso lo digo todo. Un hombre que ha sobrevivido a la Navidad. Guillermo Bravo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos. Feliz año. Por fin he vuelto. Ahora entiendo más la frase de Winter is coming. Pues para mí era Christmas is coming. Madre mía, esto ha sido peor que la guerra. Pero he salido vivo.
Y sorprendentemente no demasiado envejecido.
No, solo he renovado mi odio por la humanidad.
No puedes hacer que te quieran. Solo has de esperar a que les aburra odiarte.
Bueno, año nuevo, odio nuevo, si es que no hay más. Y yo soy vuestro queridísimo presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de cada programa me gusta explicar el formato del mismo. Y es que al final del programa anterior, tiramos un dado y según la cara que salga, es el tema que trataremos en el siguiente. Con la cara número 1, Love is in the Air. La 2, cine y series. La 3, nostalgia y retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticias chorra. En el programa de hoy vamos a trastear un poco con la actualidad de la gran pantalla con cine y series. Y dicho todo esto, comenzamos.
Venga, intento que esto encaje en vuestras vidas adictas al sexo.
Voy a hacer hincapié en lo fácil que me ha sido ganar esta carrera. Y lo que es más,
Hollywood corrompe la moral de nuestros hijos. ¡Adiós!
Y sorprendentemente nos ponemos nuestras mejores galas, que no siempre vamos en chándal al hacer nuestro trabajo, al menos...
Ni con ropa.
Ni con ropa. Bueno, eso solo en verano. Y o en las saunas de Suecia. Eso fue.
Sí, como en todos nuestros programas que hemos hecho desde lugares internacionales.
Exactamente.
Mejor el que hicimos desde la sauna en Suecia.
Cómodos, poco o justo, pero bien sudados.
O algún desmayo que otro, pero estuvo bien.
Y es que podemos atrevernos a decir que esta ceremonia de los Oscars, hasta cierto punto, la 92, que se dice pronto, ha sido quizás una de las más predecibles, me atrevería a decir, en esas quinielas que se hacen tanto directamente en las casas de apuestas como directamente en Las Vegas, como quien quiera decir. Básicamente porque tenemos, en un repaso rápido que luego analizaremos, tenemos Parásitos como mejor película, Bong Joon-ho.
Si lo que queríamos era ver japoneses, podíamos haber ido al zoo.
¡Homer!
Con Parásitos como mejor director, Renée Zellweger como Judy a mejor actriz, Joaquin Phoenix como Joker a mejor actor, nadie se lo esperaba.
Horrorizado meando.
Laura Dern, Historia de un matrimonio, a mejor actriz secundaria. Un hombre que a las mujeres les encanta y a los hombres nos hace gays.
El mundo entero se ha vuelto loco.
Que es Brad Pitt, con Érase una vez en Hollywood, como mejor actor secundario. Y Toy Story 4 como mejor película de animación. Luego, por supuesto, hay muchos más premios en la categoría técnica.
¿Por qué a mí no me han dado uno?
¿Ganaste un Grammy?
Me refiero a uno que merezca la pena.
Entre otros, pero quizás estos son los premios, ¿no? Podríamos llegar a decir.
Hombre, yo creo que decir que los otros premios no son premios es un poco menospreciar a los que están detrás de, en el fondo de todas estas películas.
Martín, no me lo tengas en cuenta por edición de
pero
sonido.
Bueno. Y también me gustaría comentar lo que has dicho sobre Brad Pitt. Pensaba que ibas a acabar la frase diciendo y a los hombres nos gustaría ser como él, pero has acabado de otra forma muy interesante.
Exactamente.
Y creo que no voy a comentar nada más, que cada uno piense lo que quiera.
Tiene su parte de razón también, o sea, por eso guardamos un poco de silencio.
Exactamente, es que veo que aquí los dos así como, maldita sea, es tan atractivo.
Aquí se viene a rajar y a reconocer incomodidades.
Ningún problema. De hecho, hasta me lo esperaba.
Vamos, como somos un programa medianamente amable a veces, vamos a intentar nos entrar mucho en spoilers, así que lo que es Parásitos en general, creo que lo ideal sería concederle mejor película, mejor director y no tocarle demasiado, porque, como hemos comentado a micrófono cerrado, contar 10 minutos de esta película es haceros un spoiler. Queridos oyentes, querido oyente.
Y además la mayoría no la hemos visto.
Tienes razón lo que dices.
Eso siempre ayuda. Porque habéis visto todas las películas a mejor película, las candidatas, porque tenemos Parásitos, Le Mans 66, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, esa seguro que la habéis visto todos. Historia de un matrimonio, 1917 y Érase una vez en Hollywood. Lo que es un abanico de opciones súper interesante. Realmente a mejor película mínimo te salen cinco candidatas más fijas. Ya ha ganado Parásitos por ser quizás mucho más fuerte que todas sus rivales.
A mí no me mires, yo voté a codos.
Pero este has dicho que no era predecible, pero es al revés, es impredecible que ganase Parásitos.
No.
Por ejemplo, Iris Man, que yo no... Bueno, te la he visto la mitad, pero...
¡Documentación a media!
Documentación a media.
Y no solo eso, porque es lo que ha hecho casi todo el mundo. Ha visto una parte y luego la otra.
Todo el mundo es idiota, menos yo, claro.
Ah, pues yo la segunda parte no. Pero precisamente es lo más mainstream porque está Robert De Niro y está Al Pacino y puedes decir, coño, pues va por el Oscar a mejor película, pero no, la ha ganado de Parásitos, entonces, o Joker, pues también es muy mainstream, que lo ganaba, pero
claro,
tampoco.
O sea, pero realmente había como tres grandes candidatas, Parásitos, El Irlandés y Joker, que eran esas tres las grandes candidatas, pero es verdad que luego ves cualquiera de las demás, quizás especialmente Le Mans, por un lado, Historias de un matrimonio y Eras una vez en Hollywood, sin menospreciar a 1917, pero tal. Y automáticamente son contendientes fuertes, pero de esas tres no te podías mover en un principio. Y es interesante, ¿no? Una película que no ha habido ningún solo trabajo de localización ni de una tarea de doblaje de surcoreano.
¡Esos amantes del pescado crudo con sandalias!
Ni a inglés, ni a español, ni a nada.
Y ahí es donde entro yo.
Bueno, hay que decir también que en Estados Unidos no doblan las películas, pero eso puede que haya contribuido a la ausencia de doblaje en inglés.
Pero la cuestión va de eso, que a ningún nivel, no está doblada a ningún nivel.
Y lo agradecemos.
Y lo agradecemos, la verdad, yo muchísimo, como defensor del Bose.
Y de todas maneras, yo sin haberla visto, no sé por qué tenía la intuición de que iba a ganar. Supongo que por todo lo que había, el hype que había visto en internet al respecto y el hecho de que quizás era la opción más progresista, ¿no? Por así decirlo, porque el resto de películas quizás sean demasiado tradicionales y blancas y americanas.
A Donald Trump le gusta esto.
Y el, sobre todo en el caso de Joker, yo realmente creo que nunca tuvo ninguna posibilidad de ganar, porque si nos vamos a ver las críticas de los críticos estadounidenses, esta película la han puesto muy mal, por lo general. Es una película que ha tenido un gran éxito de público, pero no así tanto de crítica.
Pero tú qué te has creído, vota y lo verás.
Y yo personalmente creo que nunca tuvo ninguna posibilidad.
Entonces, en tu caso, la reducirías incluso a dos contendientes fuertes a los demás.
La habría reducido a Parásitos, el irlandés, por supuesto. Bueno, además no lo ha visto. Y 1917, que recordemos que, si no me equivoco, ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Dramática, que...
Ah, en 1917 ganó tres Oscars, ¿eh? Pero sí, sí. Ahora, luego lo criticaré yo, que la he visto...
No, yo también la he visto. Y considero que no debería... O sea, yo no la habría puesto como Mejor Película. Tiene muchas virtudes, pero no la habría puesto como Mejor Película. Pero quizás Eras una vez en Hollywood también, teniendo en cuenta lo mucho que le gusta a la industria del cine norteamericana.
Que hace un año, exactamente.
Lanzarse flores a sí mismo.
Hace un año era uno de los puntos claves, que hablábamos de por qué ciertas películas que no eran nada del otro mundo conseguían un Oscar u otra, y siempre coincidían que La La Land con esa especie de autopeloteo a Hollywood, teníamos, ¿cómo era? El cómico se titulaba... Que era una película
de Artist.
De Artist, gracias.
Sí, eso.
Que pasaba parecido, hacía mucho la pelota a lo que es Hollywood y por ende consiguió bastantes estatuillas.
¿Cómo sois? A todo lo llama, todo tributo lo llamáis pelotismo. Esto no puede ser, hombre.
Bien dicho, claro que si tú demuestras quién manda.
Bueno, autopeloteo.
Autopeloteo. Exactamente. Qué guay
por
soy,
no,
qué
por
bueno.
No usar palabras más fuertes.
Exactamente.
Sí. Pero sí, es que Eras una vez en Hollywood, que además es un homenaje a la época dorada de... Bueno, la segunda época dorada.
La culpa no es mía. Es de Hollywood y su segunda edad de oro. Dios quiera que no acabe.
Era los años 50. Pues yo creo que... Sinceramente, pienso que tenía muchas papeletas. Además, siendo probablemente la peli de Tarantino más digerible por el público general.
No, es la menos bestia que a mi criterio de él, además.
Yo, sinceramente, veía que esta podía ser la oportunidad que tenía de ganar un Oscar este hombre, que yo creo que se va a acabar su carrera sin ganar.
Le queda una, ¿no? En teoría.
Le queda una.
El honorífico.
La
honorífico
la última,
seguro que se lo van a dar, la eso última, es como el premio de consolación.
Sí, la última bala en la recámara. Y vamos a pasar quizás a mejor actor. Tenemos a un maravilloso Joaquin Phoenix como Joker, pero me atrevo a decir que no era tan sencillo, no era tan claro, aunque mucha gente le daba muchas papeletas. Leonardo DiCaprio es DiCaprio.
¿En serio?
No hay que decir más. Y tenemos lo que para mí ha sido, no en tanto una sorpresa, pero sí como un buen actor con buen material te puede hacer un papelón, que es Adam Driver, también conocido como Kylo Ren.
Acabaré.
El prepuber.
El prepuber, pero que la voz en versión original es de todo menos prepuber.
Lo que tú empezaste.
Por Historia de un matrimonio. Peliculón, recomendadísimo. De hecho, ahora cuando entremos en la parte de actrices también voy a repartir un poco. Y la cuestión va de que este trío tampoco me habría sorprendido que no se lo dieran a Phoenix y se lo dieran a cualquiera de los otros dos. No sé hasta qué punto.
Sí, yo de hecho, como comentaba antes, este Oscar sí que me ha sorprendido que se lo dieran a Joaquin Phoenix, sobre todo porque venía además de ganar todos los premios posibles ya en el pasado, y los Oscars no son mucho de repetirse. Por alguna razón les gusta no dar los mismos premios que otras ceremonias. Y además, teniendo en cuenta el varapalo de la crítica hacia Joker y, bueno, esas razones políticas...
Pero
de
será
que...
varapalo a lo que es el mejor película, pero actuación es diferente. Porque la actuación
de
Joaquin Phoenix...
Pero al final siempre va,
no
todo, va todo unido.
Yo he leído en muchos sitios de internet que hay mucha gente que considera que este personaje de Joker es como... ¿Cómo decirlo? El ídolo de los incel y todo ese tema. Y
la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo.
Hay como muchas connotaciones negativas con este personaje y por eso no esperaba que realmente se lo fueran a dar, aunque yo considero que lo tenía que haber ganado y lo ganó, pero bueno.
Claro, aquí venimos a hablar de cine y no hemos visto la mitad de las películas, siempre ayuda. Es broma. Vamos a pasar quizás a la categoría de mejor actriz, donde se lo ha llevado Renée Zellweger, ya una clásica. ¿Cuántas veces ha estado nominada esta mujer para conseguir una estatuilla? Bastantes.
Al menos dos.
Al menos con estas dos. Y tenemos la que, a mi criterio, vuelvo a lo mismo, y además por exactamente la misma película, que es por Historia de un matrimonio, tenemos a una Scarlett Johansson brutal. Siempre que a esta mujer se la tilda de que no sabe actuar o de que solo es una cara bonita, es que tiene películas como esta o como Her, donde te desmonta ese argumento por todas partes. Es maravilloso. Y me entristece que no se haya llevado este Oscar.
Y supongo que me hace mala persona el hecho de no haber visto ninguna película de mejor actriz.
Oye, las casualidades existen.
No eres el único, ¿eh?
Y luego tenemos la parte de actrices secundarias, que vamos a decir, por mucho que la palabra sea secundaria... es un papel para muchas veces vital y que le da mucha vida a una película y que un mal intérprete te puede echar por tierra.
No hay papeles pequeños,
dijo la actriz. tenemos, por supuesto, a Laura Dern por Historia de un matrimonio. Que aquí es donde pasa otra vez como, entre comillas, como con Scarlett Johansson. Siempre que no crees que sea esta mujer, en este caso buena actriz, te llega con actuaciones como esta, que hace de una abogada bastante despiadada y bastante dura.
¿Os imagináis el mundo si no hubiera abogados?
Y
lo típico de los abogados, despiadados. Y
sí, pero además, pero esta va de cara. Dura de cara.
¿Abogada
además
de divorcios?
¿De divorcios?
Lo mejor.
Muy hardcore, mucha pasta. Y la cuestión va de que es una muy...
Seguro que hay que sacar este tema justo en el día que estamos hoy.
Sí,
sí, sí, sí. Eso no le interesa.
A ver, es día de San Valentín, historia de un matrimonio, si es que es todo...
Se está escribiendo solo, sí.
Exactamente.
Lisa, no nos amargues otro día del amor.
Pero tenemos quizás la parte que quiere rivalizar, que es nuevamente Scarlett Johansson, ¿no? Ganando un premio como actriz secundaria.
Esta actuación de Scarlett Johansson yo sí que la he visto y la verdad es que sí que... Considero que lo hace muy bien, quizás no demasiado tiempo en pantalla, pero el tiempo que está, la verdad es que por mí, para mí una actuación fantástica.
Totalmente, yo tengo la suerte de haber podido verla también en el cine. Y sí que es verdad que lo que dice Pablo, que quizás te quedas con ganas de más, es un personaje que no acapara, no, aunque sí que es quizás un eje fundamental de la película, ¿no? Porque, bueno, no vamos a desvelar aquí detalles de Jojo Rabbit, pero es interesante. A mí me gustó mucho y disfruté mucho de su actuación en el cine.
Yo no voy a añadir más sobre esta categoría porque ya se ha dicho casi todo. Y es en plan, todos conocemos a Scarlett Johansson. La hemos visto de mil formas. Como un estandarte de la sexualidad, como un icono de acción, como un drama súper tenso. Y aún así, parece que la ha escalado y todavía no se ha conseguido comprenderla del todo.
Y además tenemos en la parte de actor secundario, Brad Pitt ha ganado literalmente a cuatro pesos pesados, porque ha ganado a Tom Hanks, a Anthony Hopkins, a Al Pacino y a Joe Pesci, que se dice pronto, no sin ofender a nadie, no ha ganado a cuatro actores nuevos, aunque sean muy buenos actores, sino que ha ganado a cuatro actorazos de un peso pesado de la industria. No sé hasta qué punto estáis de acuerdo o no de esta nominación y de esta ganar.
Muchas veces se acusa cuando grandes actores, como es el caso de Brad Pitt, que en mi opinión ha merecido ganar el Oscar varias veces, que una y otra vez se les niega este honor y al final se lo acaban dando por una película que realmente no es la en la que mejor han actuado, que eso ha ocurrido a veces. Aunque yo creo que en este caso no ha sido así, puesto que a mí me parece que el personaje de Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood, que se llamaba Cliff Booth, si no me equivoco, yo creo que en todas las escenas en las que aparece es que roba completamente la escena. O sea, es increíble lo bien que lo hace este hombre, el carisma que desprende el personaje.
La culpa es tuya por tu angelical carita, lo Bobby Sherman.
Solo los... ¿Cuánto podríamos atrevernos a decir? Los 15 últimos minutos de la película de Brad Pitt.
Sí.
Es oro puro.
Maravilloso.
Es algo que además dices, vale, no me esperaba esto de este hombre tan genial, pero ahora creo que quiero irme a vivir con él ya definitivamente. Ha hecho con nuestra relación del
Miguel,
siguiente paso.
Miguel revelándonos sus fantasías durante este programa.
Por supuesto, pero no este programa, otros tantos. Él y Chris Carswood, mi corazón, a tope.
¿Qué fue lo primero que dijo?
Y vamos a pasar quizás a esa parte más técnica porque la hemos ido dejando poco a poco, pero 1917, puede que estos anteriores premios que hemos nombrado haya sido candidata y no haya ganado, pero aquí, en la parte técnica, sí.
Sí, de hecho es la segunda película más premiada que acumula más Oscars, o sea, ha puesto tres Oscars a mejor fotografía, mejor sonido y mejores efectos visuales.
Lo cual está bien.
Yo la verdad, por hacer un poco de crítica, mejor fotografía, vale, lo merece porque realmente, bueno, voy a hacer spoiler obviamente, como hemos dicho al principio, pero sí que lo que es reflejar lo que son las trincheras, el campo de batalla de una guerra tan poco conocida como es la Primera Guerra Mundial, porque siempre se hace películas de la Segunda, como hay así pues malos reconocibles, pues es más típico, pero la Primera Guerra Mundial no está tan conocida.
Lo cual es una explicación de mierda.
Y era una guerra mucho de trincheras y de ir avanzando lo que son centímetros y un poco la película va de esto. Entonces, bueno, pero mejor sonido y efectos visuales, pues tampoco lo veo yo para ponérselo.
¡Márchate y llévate contigo tus dólares relucientes! ¡Cuento hasta tres! ¡Uno!
También es verdad
Martín
que...
Martín Hernández, le digo que venga y te parta la cara.
mi opinión está un poco distorsionada porque la ha visto en Screener. La ha visto ahora mismo en HD Full Me. Porque por eso...
¡Tú eres pirata!
Porque el UBA Wifi pues no me deja meterme en Megadede, pero de tener que hacer recursos, pero bueno.
¿Ilegalidades aquí en los lados?
¿Pero cuándo?
¿Por un abogado?
¿Cómo?
pero un poquito afinando la vista, pues tampoco lo veo yo una cosa para de darle eso.
De hecho, me has comentado a mí que ahora según acaba el
sonido,
programa...
El sonido del móvil era una mierda.
Y de hecho, me has comentado a mí, ¿no? Que ahora según salgas te vas a pillar unas gafas nuevas porque te han aumentado las dioptrías de
claro,
la tope.
O sea, es que verlo en esos píxeles tan distorsionados.
Píxeles como cuadros.
Además, sí, vamos a crear una nueva categoría en los Oscars. Mejor película vista a través del móvil.
Vista a través del móvil, sí.
Sí, sí.
Además que es una película de guerra que hasta la hora después, la segunda hora, no hay tiros.
También me dijeron que me harían un desfile cuando volviera del Vietnam. Y en lugar de ello me escupieron.
¿Qué es esto?
Spoiler. Vaya.
Bueno, pero es un mini spoiler.
Girito.
No pasa nada.
Igual que se olvidaron de mí cuando estuve encerrado en aquella jaula de tigres 18 horribles meses.
Y vamos a acabar quizás por la parte de animación, que el año pasado fue el elemento central de este programa en la parte de Oscars. Y tenemos nuevamente, ¿no? Rápidamente, la voy a decir todas las películas, que son Cómo entrenar a tu dragón 3, ¿Dónde está mi cuerpo?, Klaus, con K.
Se le han paralizado las cuerdas vocales por meter demasiadas Ks en sus diálogos.
Mr. Link, El origen perdido, y Toy Story 4 como ganadora. Mi pregunta es, nuevamente, y muy rápido, ¿cómo entrenar a tu dragón 3, Klaus y Toy Story 4 serían como las tres fuertes? Y ha ganado Toy Story 4, que supongo que aquí podéis debatirme o no. No debería haber ganado.
¿Acaso tú no temes a la muerte?
Yo he visto esta película, es la, por desgracia, es la única que he visto de las nominadas, y me pareció una buena película, pero tampoco me pareció un material de Oscar, por así decirlo. No me parece que sea la típica película que te sales del cine pensando, he visto una obra maestra. Y además, más aún, teniendo en cuenta lo fuerte que venía la producción 3. Nacional...
Uh-huh. Arriba España. Arriba. Marca España con Klaus.
Klaus, que además, si no me equivoco, es una película de animación tradicional en oposición
a. Sí, señor.
Y que yo, sin haberla visto, teniendo en cuenta las buenas críticas y los trailers que sí que he visto y tal, yo creo que tiene más mérito que la enésima película de Pixar que gana.
Exactamente. Y vamos a decir las cosas como son.
Ahora sí que sí. A tomar por.
Klaus tiene una ventaja con la que Toy Story 4 no cuenta, que es. Tiene a Jonah Jameson haciendo de Klaus. Automáticamente esos son como 4 puntos extra.
Pero Klaus tiene una cosa, que es de Netflix.
Vaya, eso le quita otros 4 puntos.
No. Y la academia no le gusta Netflix.
No, para nada.
No, ¿todas las películas de Toy Story han ganado la de mejor animación? ¿Siempre que se han sacado o no sabéis?
La 2 estoy bastante seguro de que no, pero no te lo garantizo.
Que la audiencia lo conteste por Twitter.
Ajá, audiencia.
Abrimos las líneas.
Audiencia, confiamos en vosotros.
Que ha utilizado para marcar son demasiado gordos.
Y quizás un poco, no sé hasta qué punto queréis comentar algo más de estos Oscars que os haya llamado la atención a cada uno.
Sí, que muy poca representación de actores de color, solamente Antonio Banderas.
No, por favor, déjalo. Muy brutal, ¿eh? Aquella noticia, explícala, porque sí. La noticia es oro puro.
Es maravilloso. Resulta que una revista norteamericana, que ahora mismo no pongo nombre, pero de todas maneras aquí no decimos nombres,
¿no?
O sea que...
Y no nos pagan
una
nada.
Una revista norteamericana de cine conocida protestó por la poca cantidad de personas de color nominadas a los Oscar y puso como único contraejemplo en la categoría de actores al actor de tez oscura, Antonio Banderas.
Porque todos sabemos que es alguien como poco afroamericano hacia más oscuro.
Pero, ojo al dato que me produjo tanta curiosidad esta noticia que me puse a leer los comentarios en las webs norteamericanas y me sorprendió la cantidad de gente que pensaba genuinamente que Antonio Banderas era mexicano.
Es que claro. para los americanos España es el México de Europa.
Sí, básicamente.
No hay otra cosa.
Uh-huh. O sea, pero teniendo en cuenta que el hecho de ser mexicano no te hace automáticamente no blanco.
¿Lo tienen en rubio?
Como todos sabemos.
Para empezar. Pero sí te pasa que si vas de Estados Unidos a México, automáticamente tienes el filtrito amarillo. Eso, tenerlo claro.
Eso es cierto.
Cualquiera que nos escuche.
Pero, no sé, en fin, algo catastrófico. O sea.
No sé, mis queridos compañeros.
Yo es un poco criticar lo de siempre, lo típico de los discursitos. Porque, por ejemplo, Joaquín Phoenix, que bueno, no voy a criticar su discurso porque predica con el ejemplo. Sí que es vegano por lo que parece.
No como nada que arroje sombra.
Eso explica que
yo he oído que además ha elegido un único traje de Stella McCartney para utilizarlo en todas las galas
mucho ejemplo, pero es que
me sorprende que alguien adulto pueda reutilizar un traje.
Ya no por los Oscars, sino por cualquier gala de premios siempre es el típico discurso de hay que salvar el planeta y que no sé qué, y luego les ves con los yates contaminando o lo que sea. Y lo único que le estira de las orejas es Greta. O sea, no hay otra manera.
Y Ricky Gervais. Y
exactamente, él les destroza a todos.
Que por cierto, nos dicen que seamos veganos, pero la comida de vegana, ojo con lo que vale. O sea, que es carita para ser vegano.
A vivir,
y sana.
A vivir de la fotosíntesis y todos contentos.
Bueno, yo solamente quería, también a raíz de esto, ¿no? Porque parece que las grandes galas sirven para ser grandes momentos moralistas, ¿no? De soltar el rollo. Me gustaría destacar el papel de Natalie Portman. Ha llevado un vestido negro y dorado con nombres de aquellas mujeres y cineastas que deberían haber estado representadas en los Oscar y que pues no se ha valorado, según ella, su trabajo como debería, ¿no? Entonces, pues bueno, esta mujer ha salido allí en los Oscar bordado en su vestido los nombres de estas mujeres. Ahí el feminismo a tope.
¡Qué alivio! Por un momento pensé que la cosa era seria.
Y Spike Lee fue con un traje con los colores de los Lakers y el número de Kobe Bryant.
Además, tiene todo el sentido del mundo, y sobre todo Spike Lee, que es además declarado amante del baloncesto y
de los Knicks, lo cual es aún más sorprendente.
Exactamente, entonces, oye, es una chapita a su favor. No sé, desde el control técnico, si tienen algún comentario de estos Oscars.
Pues ya que estoy en el control técnico, quiero darle mi más sincera enhorabuena al pobre desgraciado que ha tenido que hacer el montaje de 1917. O sea, esa persona se merece no solo una estatua, un palco entero solo para él, porque todo el trabajo que ha tenido que hacer, madre mía.
Tranquilo, él tiene su premio, tú, nuestra amistad. Nosotros continuamos aquí, en Los Dados, en Radio UBA.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, Pablo, dime que, por favor, sigues en esa tónica que habías cogido de... ¿Tiene mínima relación con lo que traemos?
Nunca. No, no tiene absolutamente nada de relación. Pero
es cultura musical, eso es.
Pero la canción que os la traigo porque es un disco que me ha sorprendido mucho. Porque, bueno, esto no es algo que no se haya hecho ya, que es mezclar metal con pop. Ya que todos conocemos el grupo japonés Baby Metal. Pero...
Mi alarma de todos los días.
Esta es una artista que viene del mundo de YouTube, según he visto, que se llama Poppy, y ha sacado un disco que es una mezcla...
Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa.
Que no debería funcionar, como de metal y pop super, super chicle, pero curiosamente funciona fantásticamente bien. Y bueno, os pongo un ejemplo de el single más sonado de este disco que ha salido hace nada, que se llama I Disagree.
Vale, chicos, esta canción viene directa del corazón, me la iré inventando sobre la marcha.
I disagree with the way you continue to brush.
1977. Star Wars. Nothing but Star Wars. Give me the Star Wars. Don't let them end.
Muchísimas gracias, Bill Murray, por darme esta introducción. Y es que vamos a hablar en esta segunda parte de uno de esos estrenos de 2019 más interesantes, más tochos, con mayores esperanzas por parte del estudio por un lado y del público por otro, y que ha dejado una sensación fría, como mucho ha creado directamente divorcios, separaciones familiares e incluso alguna que otra emancipación, según tengo entendido.
Pues mientras vivas en mi casa, harás lo que yo hago y creerás en lo que yo creo.
Y es que Star Wars...
Estás hablando de Avengers Endgame.
No, eso lo que ha hecho ha sido unir a las familias y a la gente. Ha hecho que todos seamos felices durante un periodo muy corto de tiempo.
Por supuesto.
Joder, a ver si ahora no puedo ni hablar.
Y es que Star Wars, el ascenso de Skywalker, ha sido...
¡Sí! Chupóptera.
¿Cómo decirlo? El...
¡Correoso! ¡Correoso! Chaval, estás inspirado.
El golpe que nadie se esperaba y un poco, quizás, me atrevo a decir, el último clavo en el ataúd de lo que es Star Wars por Disney.
Ay, no, que me ha recordado de los clavos. Es como, es justo, el matrimonio es un ataúd y cada hijo es un clavo más. Por esto del Día del Amor y demás.
Por supuesto, todo lo que vaya relacionando con el maravilloso Día del Amor, que no es San Valentín.
Y el matrimonio que ha tenido Star Wars con la industria del cine,
pues
ha sido,
es que...
acaba en divorcio.
Exactamente.
¿No?
De momento va a haber un parón que ya nombraremos y se vivirá en la pequeña pantalla gracias a Disney Plus. La cuestión es, un poco a mis queridísimos compañeros, ¿qué os ha parecido a grandes rasgos? Empezamos por Pablo.
La gente pensará lo que le digas que piense cuando yo te diga lo que debe pensar.
¿La película? Una mierda. La película.
Gran resumen, Guillermo.
Esto le hace a uno pensar.
A ver, la gente está, ahora que ha aprovechado y ha cerrado la trilogía, todos los críticos han salido al cuello en plan, ¡wow, esta ha sido la peor trilogía de Star Wars!
El peor de su historia.
El peor episodio de la historia. Y nos estamos olvidando de que hace unos añitos teníamos unas joyas cancerígenas como los...
¡Yo hablo!
La capacidad de hablar no te hace inteligente. Y ahora largo de aquí.
¡No!
¿Cómo se llama esta raza de Jar Jar Binks?
A ver qué criticas, a uno de los personajes más trascendentales de la historia de Star Wars,
Sí, sí.
El Lord Sith encubierto.
La
y Álvaro
de memes de internet.
Exactamente.
¿No?
¿Y Álvaro Nieto?
El segundo peor personaje de la historia de Star Wars, solo superado por Rose. En esta película, o sea que yo creo que está de acuerdo.
¿Y Windu?
Has nombrado dos pesos pesados.
Has dicho que esta película ha sido el último clavo para el ataúd, pero los clavos los puso Rian Johnson con la película 8, o sea que...
Y cuela y si no me la pela.
Yo la valoraría del 1 al 10 un 6. Pero bueno, por aquello de la nostalgia y tal, pero poco más. En fin, si le quitas el personaje en sí que da la nostalgia, que no vamos a hacer spoiler, o podemos.
¿De qué?
Hace spoiler la película.
Hombre, sí.
¿Se considera spoiler?
Esto es como Vengadores Endgame. Después de la primera semana...
Todavía se emite. Vale.
Después de la primera semana, ¿tú qué crees? ¿Que de Vengadores Endgame no podías
pues
haber dicho...
Pues si no es por el actor que hace de Palpatine, en la película, una mierda.
Ya llegaremos... Sí, sí. Vamos a llegar en breve a eso.
Qué desastre.
Como película, ha sido quizás lo que va a provocar a medio plazo un parón de películas de Star Wars, por un lado... Porque, nuevamente, ha sido un recibimiento frío. No negativo, que también, pero quizás más frío. Muy metido, una película quizás junto a Rogue One, una película metida en constantes cambios de guión a medio plazo, metido en muchísimas grabaciones de escenas nuevas y eliminando antiguas a medio plazo, porque esto se podría hacer... Desde el minuto uno, no que tengas media película hecha y digas
¡mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente!
Toca cambiar. Y vamos a señalar, porque queremos ser un poco majos, por una vez, ¿qué consideramos lo mejor y lo peor? Empezamos ahora al revés.
¿Lo mejor?
Y lo peor.
Yo creo que lo mejor es la actuación de... Es que... No, Ian McDiarmid, Es que no sé cómo se pronuncia el actor.
Ian
McDiarmid. Bueno, como sea. El actor...
McAllen.
Que siempre te... que lo, vamos, que le han contratado para salvar un poco la película. Es lo mejor que tiene, vamos, de esta película. Uh-huh. Y lo peor, pues... Yo creo que, aunque parezca que es beneficioso, no lo es... Es que tiene excesivo dinamismo. De repente salta de un planeta a otro y eso marea un poco. O sea, al final te pierdes en dónde estás. Y eso, aunque han querido quitar un poco lo que es lo plano de la película 8, que era todo el rato la misma isla, el mismo tal, se han pasado un poquito de vueltas.
Han hecho un cambio muy... Ahí no puedo estar más de acuerdo. El tema de... Han pasado del ritmo que tenía la 7, por ejemplo, a demasiado ritmo. En vez de ir a 100, vas a 150 toda la película. Toda la película y dices, y notas que vas un 50% más rápido de lo que deberías. Bueno, querido Pablo, lo mejor y lo peor para ti en este caso.
Bueno, lo mejor es que es la última película de esta saga y por fin ha acabado.
¿Eso es todo,
amigos? Y lo peor, como... Pues lo peor... Mira, hay tantas cosas malas, pero lo peor para mí es que esta película es la pelea de patio de colegio más cara de la historia.
Si pierdes, te echamos de la familia.
Es que realmente la primera hora de la película es J.J. Abrams cagándose en la anterior película.
Básicamente.
Es en plan, haciendo como que no existe. Dedica una hora de metraje que, más que dinámico, yo diría con trastorno de déficit de atención.
Sí. O sea, solo... no, complementas perfectamente lo que ha dicho Nieto del exceso de ritmo.
Solo para hacer como que la anterior película no ha ocurrido. Es terrible. Bueno, sin tener en cuenta que la premisa es absolutamente absurda.
Los
además,
muertos hablan.
Además de que denota claramente lo que comentabas antes de los cambios de guión, que esta película ha tenido muchísimos, incluyendo, se rumorea, el hecho de que el emperador no se le añadió hasta el último cambio de guión. Y bueno, la premisa, por supuesto, es absurda. O sea, me estás diciendo que el emperador ha hecho la flota más grande de la galaxia sin que nadie se dé cuenta,
claro,
con un ejército gigantesco de gente que nadie sabe de dónde ha salido. Venga.
Lo hizo, o sea, un mago.
En un planeta secreto.
Lo, mira, hizo un mago.
Una cosa es que sea fantasía y tal, y otra cosa es esto. Esto es insultar a la inteligencia del espectador.
Sí. Quizás aquí has comentado lo de J.J. Abrams, pero habría que también comentar, como ocurrió con Iron Man 2, por ejemplo, y con otras películas, hasta qué punto es responsabilidad del director, que por supuesto tiene un peso, o en su defecto que sea una película, digámoslo así, de estudio, donde el estudio te impone una serie de normas, incluso un guión prácticamente cerrado o con muy pocas opciones por tu parte, y te dice, ala, aquí tienes mis normas, mi cuadrado, y no puedes hacer otra cosa que no sea este cuadrado. ¿Hasta qué punto es responsabilidad, en este caso, de Disney o es problema de JJ?
Y la culpa la tiene la sociedad porque...
¿Cómo lo veis?
Es un poco de las dos, yo creo.
Pero no es que sea un problema de JJ, es que tú vienes de un episodio 8 que te ha puesto potas arriba todo lo planificado en la trilogía y, claro, tú tienes que trabajar sobre la base de eso. Pero es que también se equivoca JJ por el tema de la velocidad y...
Iré despacito para que no te pierdas.
Meter con calzador al emperador cuando no cuadra, que después de 30 años, lo que ha dicho Pablo, que ¿cómo metes este personaje? Lo metes para que atraer audiencia, porque claro, la gente en el 8 salió pues desmoralizada.
Pero
claro,
a eso quiero llegar. ¿Hasta qué punto creéis que esto es una decisión de JJ, porque también es director y guionista en este caso, o en qué punto es Disney diciendo...
Hola, me gusta el dinero.
Me tienes que meter a Palpatine, tienes que reducir el peso de este personaje, aumentar el de este, hacer esto.
Diría que 50-50.
¿Un 50-50?
No sabría hacerte un porcentaje, pero yo creo que al final esto es una película hecha por comité, claramente, uh-huh, y yo creo que J.J. Abrams era parte de ese comité. Por supuesto que él no era todo el comité, porque también estarán ahí todos los
CEOs.
La gente trajeada de Disney y... Por supuesto, presidido por el Mickey Mouse.
Siempre. Porque no lo preside una persona, lo preside un símbolo.
Por Mickey Mouse y el presidente de China al otro lado.
Al otro lado. Winnie the Pooh, también conocido por los lados. Como siempre, bien censurados en China.
¡Una censura perfecta!
Quizás, Irene, ¿tú qué opinas en este caso? ¿Qué es un problema del director o qué es un problema del estudio?
¿Qué decir? Pues ya lo habéis dicho vosotros todo. Bueno, pues yo estoy con Pablo. Creo que Pablo lo ha explicado estupendamente todo.
Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer.
Muy bien, ahí casi me gusta.
Para variar.
Delegando incluso la opinión. La cuestión, esto ha sido un proyecto hecho en un principio por dos directores, que en un principio iban a ser tres, pero tras ese 50-50 de prácticamente golpes entre sí de Ryan Johnson con J.J. Abrams por el episodio 7 y el 8,
todas las cosas,
se decidió que no iba a haber un tercer director, sino que volvía a las manos de J.J. Abrams. Pero aquí es donde planteo yo una duda extra, que es, ¿esta trilogía habría funcionado por una buena comunicación entre los directores o, en su defecto, si hubiera estado bajo el mando de una sola persona todo el rato, como pudo ser la trilogía de las precuelas?
Es una buena pregunta esa que haces. Yo creo que, en el caso específico de esta trilogía, yo creo que hubiera funcionado mejor como si la hubiera hecho solo una persona.
¿Y eso no puede hacer lo otro?
Y ya sé que a los fans no les gusta nada esta última película, no la anterior.
Que ya ni me acuerdo cómo se llamaba.
Los Últimos Jedi.
Los Últimos Jedi, gracias. Pero sin embargo, a mí me parece infinitamente mejor que esta. Y yo creo que Rian Johnson, si lo hubieran dejado de hacer la saga entera a él, hubiera hecho algo que a lo mejor hubiera gente en la que no le hubiera gustado nada y hubiera sido, pero al menos hubiera sido algo diferente y con una sola visión.
Exactamente.
Como en el caso de la trilogía de las precuelas, que en el fondo es la visión de George Lucas.
La idea central es muy buena, la ejecución sí. No, pero la idea central...
Pero era una historia que se trabajó él y dijo, voy a rodar esta historia, y la hizo él solo. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que la trilogía original, que es la mejor,
no es solo de George Lucas. De hecho, El Imperio Contraataca es una película donde George Lucas tiene un peso mínimo prácticamente de productor. Joder. Apenas tocó guión, no tocó nada de dirección.
¿Tengo que levantarme?
No.
Pues que te cunda.
Pues fíjate, la mejor de la trilogía.
Exactamente. Y es muy gracioso cómo puedes decir hasta qué punto una visión única afecta o en su defecto varias visiones se complementan entre sí. Sé que en tu caso opinas todo lo contrario a esto en la parte del episodio 8.
Yo es que quería preguntarle a Pablo por qué le parece el 8 la mejor de la trilogía, porque si todavía no lo entiendo. ¿Por la originalidad?
Bueno, aparte de que porque es la única que no es un refrito de las viejas. Es porque es la única que se atreve a hacer cosas diferentes. Ojo, que tiene cosas terribles, también. Fíjate que me parece la mejor de esta nueva saga y aún así considero que tiene la peor escena de toda la saga, que todos sabemos cuál es.
¿Cuál de las dos?
Es cuando de repente, Skype, ¿no? Cuando de repente le da por pasar de ser Star Wars a ser Dragon Ball Z.
Vale,
y creo que no hace falta que diga qué escena es esa. Pero aún así, al menos rompía moldes.
Tú puedes ser...
y te sorprendía.
Tú puedes ser original, pero lo que no puedes hacer es llevar a personajes míticos y con un prestigio, llevarlos a lo que es el fango, ¿sabes? Como hicieron con Luke Skywalker, ¿sabes?
No vamos a entrar...
Poco menos que un borracho.
Vamos. Pero no vamos a entrar... Pobre Mark Hamill con lo que él se esfuerza.
Sí, exacto.
Vader está en esa nave.
Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo.
Miau, 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 miau.
Pero no vamos a entrar quizás en eso, porque estamos hablando del ascenso de Skywalker, pero sí que vamos a dar un detalle.
Pero bueno, yo quería, con la pregunta que decías de un único director, para mí tendría más coherencia, o sea, sería algo mejor, pero sí que es verdad que para mí, aunque suene mal para la mayoría de la audiencia, yo creo que estas tres películas no tenían que haberlas hecho, porque ya se cargaron el universo expandido y han querido hacer uno nuevo y a lo mejor... Si se hubieran basado en libros, todavía. Pero yo creo que Star Wars tampoco da mucho más.
Pero sí, Disney quería yuanes, tío. Disney quería un montón de yuanes. Un montón de ellos.
Sí.
Mil millones de personas.
Y de B8. Dulce dinero chino.
Y de B8.
Mil millones de personas es mucho dinero al final del año cada vez que estrenas una de estas. Y Disney lo quería.
Sí, esta saga es, para acabar, esta saga es el peor ejemplo de que el dinero está por encima de la creatividad y de la razón de existir. Porque, como decía Nieto, esta trilogía nunca debió existir.
Nunca debió.
Duras palabras de un hombre extraño.
Vamos rápidamente quizás a una parte importante. Hace relativamente poco se desveló literalmente en una semana el guión original de lo que iba a ser esta película, que se iba a llamar Star Wars Duel of Fates. O sea, ya empezamos bien.
Esto se pone interesante.
Donde la acción iba a transcurrir prácticamente casi todo en Coruscant. Kylo Ren iba a ser el verdadero enemigo final. No iba a haber Palpatine ni nada por el estilo.
¡Ese era tu plan!
El entrenamiento de Rey iba a estar todo el rato enfocada con Luke Skywalker por un lado y con Leia por otro. Así que muchos temas muy chulos. Y realmente la confrontación final era entre Kylo Ren y Rey a todos los niveles. Kylo Ren, digamos que sí que daba ese paso al lado oscuro y sí era el malo malo, no era una marioneta, entre comillas, de Palpatine en este caso. Y al mismo tiempo, los personajes secundarios se encargaban de hacer una revolución desde Coruscant para cargarse la Primera Orden. Y, irónicamente, después de que este guión que tú podías ver y decir, bueno, pues esto es fiable o no es fiable, salieron las imágenes conceptuales diciendo todo lo que decía ese guión. Paso por paso. Rey con un sable doble, Kylo Ren con una nueva máscara porque se había deformado la cara en una explosión. Bueno, maravilloso. La cuestión es, con esto que os cuento yo a grandes rasgos y sin entrar en demasiados detalles, ¿creéis que habría sido mejor que el ascenso de Skywalker?
Hombre, es que hubiera sido mejor que el ascenso de Skywalker una hora y media de Kylo Ren bailando claqué, ¿sabes?
¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!
Entonces,
pues sí,
pues probablemente sí, la verdad. Desde luego suena mejor que lo que se hizo al final y tiene más coherencia.
La verdad es que la idea, según estuve leyéndola, era maravillosa, ¿eh? Muy buena, muy interesante.
Es nostalgia, pero con cabeza. O sea,
mucha cabeza.
Porque Palpatine es nostalgia a tope, pero sin cabeza, porque ha muerto.
Y Palpatine iba a tener un papel súper pequeño, en teoría, de que le dejaba a Darth Vader. un comunicador, ¿sabes? En para informarle de que había como una lo que fuera, el MacGuffin de turno de
pero,
la película.
Pero estaban muertos, ¿no?
Sí, sí, estaban muertos. Y la cuestión es que lo coge Kylo Ren, le dice, oye, ven a este planeta, pero repito, el mensaje iba para Darth Vader, y la cuestión es que le estalla en la cara...
Me hace especial gracia el sonido que hace la bomba antes de explotar. En plan, tonto...
Ese mensaje, literalmente, y se la deforma. Entonces se tiene que hacer otra máscara nueva bastante, bastante guay.
Ah, pues es bueno, ¿eh?
La Además, idea es muy
que
buena.
Que tienes la nostalgia de Coruscant.
Claro, exactamente. Yo según lo leía decía...
Y el templo de Jedi.
Exactamente. Incluso el final era muy bueno, porque el final era de que no... Respetaba un poquito el tema de los últimos Jedi, de que no es el bien y el mal, sino que hay un equilibrio. Repito... Muchísimo mejor y muchísimo más interesante que el ascenso de Skywalker. Que no sé hasta qué punto todas y cada una de estas ideas se descartaron por el producto final que hemos tenido.
Sí, porque la gente trajeada le entró el pánico de que a la gente no le iba a gustar esta película y iban a ganar menos dinero y pasó esto. Porque la verdad es que lo que estás contando suena mucho mejor que lo que recibimos y es una pena. Es que además lo que acabas de decir, de mantener el mensaje de la película anterior, porque no sé si habéis fijado, pero el mensaje de los ascensos Skywalker y de los últimos Jedi es contradictorio.
Totalmente.
Bueno, pasa de ser no tienes que ser nadie para marcar la diferencia, pasamos a definitivamente tienes que ser alguien para marcar la diferencia.
Rey, apropiación cultural, Skywalker, es que esto es así.
Star Wars, la saga familiar.
Sí, sí, el drama familiar de los Skywalker. Y ahora continuado por una apropiación cultural. Lo mío, pa mí, lo mío, bueno, y la cuestión quizás para rematar esta parte es... ¿Qué futuro creéis que le depara a esta franquicia en la gran pantalla? Porque en la pequeña tenemos a Jon Favreau y el Mandalorian, que eso es oro en paño. Pero en la gran pantalla...
Yo creo que, por ejemplo, lo que es la historia de Skywalker ya no da más de sí, está cerrada oficialmente.
Depende de la apropiación cultural de turno, pero...
es que tampoco da más de sí. Y no sé, la verdad que... como no hagan películas a lo mejor de Obi-Wan... No sé,
serie en proceso, tranquilo.
Ah, bueno,
serie en
pero patente sí, en trámite. Sí que a lo mejor he leído por ahí que de como iban a hacer películas de la Antigua República, que Yoda podía salir y saquen un poquito ahora que... Los Yoda, Baby Yoda y todos estos están de moda, pues como Yoda tenía siglos de edad, pues 700, 800 años, que sacasen otra vez a Yoda, que es el único personaje de esa época que seguiría vivo.
Hay varias opciones.
Yo, sinceramente, en la gran pantalla deberían al menos dejarlo descansar unos años. Preferiblemente 10. Mínimo.
Guillermo, no sé qué opinión tienes tú de qué futuro le espera esta saga.
¿Qué futuro le espera a esta saga? Pues mira, van a sacar una nueva línea de batidos de Star Wars, sabor de chocolate, fresa y menta, porque, madre mía. Dices en la gran pantalla, a corto plazo, nada, olvidémoslo. O sea, tenemos que aceptar que si lo van a sacar otra vez va a ser una continuación directa, impensable. Un reboot, ya estaría muy manido. Van a hacer dentro de 10, 15 años, en plan renacer... ¿Y qué? La crítica se va a cebar con ellos otra vez, pero van a vender taquilla, que es lo que les interesa. Uh-huh. Así que esa es mi opinión.
Además, como opinión ya de cierre, cada trilogía se mejora con la anterior que sacan. O sea que esta trilogía va a mejorar, va a ser buena. Sí, la siguiente.
Exactamente. La trilogía original, clásico, atemporal, maravilloso. Las precuelas, un desastre, pero ahora son un desastre un poquito mejor. Y así todo el rato. Creo que ha sido una reflexión interesante sobre quizás una de las dos, tres franquicias más potentes que puede haber ahora. Y que realmente es eso. Esperemos que durante un tiempo dejen tranquilo a Star Wars. Y nosotros continuamos aquí en Los Dados en Radio UBA. Good day for us. Well,
now go. ¡Los dados, los dados!
Y ha llegado ese momento maravilloso que dicta. ¿Qué tema trataremos en el siguiente? Y es que voy a dejar esta vez a Irene que tire el dado doble, que solo cuenta una cara, la interior, a ver qué sale.
Allá vamos, amigos.
Vaya, la cara número 6, noticia chorra. Interesante. El mundo no es tan chorra ni tan divertido como podamos pensar, así que ¿alguno nos traemos una entrevista o algo? ¿Nos organizamos? ¿Algo interesante?
Yo conozco a un tío que trabaja en una fábrica de cajas.
¡Mi hijo convertido en qué!
Yo me llevo bien con el vagabundo que está en mi portal. A lo mejor se anima.
Bien, tenemos dos. ¿Alguna entrevista potencial más?
¿Alguien que le hayan fastidiado después de la semana de onda? Que hayan dejado en San Valentín y esas cosas de cerdos. Sí.
Cuando llegue el momento del siguiente Tinder Experience, lo enfocamos también a San Valentín. Bueno, ya veremos qué hacemos. Por supuesto, yo quiero agradecer a mis maravillosos contertulios. Guillermo, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros, chicos.
Además, estando ahí, haciendo fuerza para que todo esté bien nivelado. Así es que el gimnasio al final compensa. Irene, muchísimas gracias por venir, aguantarnos y aportar en la parte de los Oscars especialmente.
Sí, porque me voy en mi propia nave espacial a mi casa ahora mismo.
Normal.
Huyendo de esta aberración horrible de no poder participar. Es que, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Yo Star Wars... Pues, tampoco
te has perdido nada con la última trilogía mínimo.
Ya,
así
pero
que...
he aprendido mucho de vosotros, así que gracias a vosotros por vuestro análisis.
Por supuesto, Pablo Núñez, muchísimas gracias por venir.
A ti, y la verdad es que me ha sorprendido que meses después todavía tenga esta energía para cagarme en la última de Star Wars.
Ah, que sí, la verdad es que cuesta, pero no mucho.
No.
Y Álvaro Nieto, muchas gracias por venir y por haberte metido lo normal y lo justo con el episodio 8.
Es verdad, ¿eh?
Ha sido muy comedido.
Porque estamos de luto después de que se haya encargado toda la trilogía. Pues bueno, pues vamos a respetar Star Wars por lo que era.
Por lo que era.
Descanse en paz.
Sí, dejemos que la única peli que a la gente le guste y el resto fuera. Y a vosotros, queridos oyentes, por supuesto, muchas gracias por escucharnos. A todo este público que ha estado entrando y saliendo en la jornada de Puertas Abiertas, muchas gracias por haber hecho como que nos escuchaban. Y esperamos que os haya gustado. Y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Y ahora os dejamos con...
Sick of the Sun, de Poppy. ¡Sí!
Caiba, escúchame.
¿Eh? No, gracias. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.